¿Qué tal, amigas, amigos? Es un gusto saludarles y además compartir con ustedes este momento con la palabra de Dios para hoy. Comenzamos leyendo entonces el versículo 34, donde nos dice: Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. En otras palabras, Jesús les decía: ustedes son culpables. Y de hecho, en la crucifixión de Jesús, ellos se volvieron culpables del peor de los pecados, del pecado más atroz que un hombre haya cometido jamás. Pero ahora Jesús realiza esta grave denuncia y revela su propio corazón. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. A cambio de todo cuanto ellos hicieron, estimado oyente, Jesús dijo: miren, con todo, aún amo juntarlos como hijos. El amor que Dios tiene no ha disminuido en absoluto. Él aún los ama, pero fueron ellos los que le rechazaron. Y no fue que la oportunidad no estuviera allí para ellos. No fue que Dios no era un Dios misericordioso y perdonador. No fue que Dios no los esperase, no, sino que fueron ellos los que rechazaron a Dios. Por tanto, como resultado, Jesús dijo: he aquí vuestra casa os es dejada desierta. La oportunidad había llegado al final. Vuestra casa ha sido dejada desierta. El asunto se terminó, en otras palabras, estimado oyente. Y al leer el verso 39 nos dice: porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. No me verán hasta que la persecución sea tan dura, sea tan grande, que estarán diciendo: oh, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Sí, ellos estarán clamando y orando por Él antes de que Él regrese. Vemos ahora que Jesús está saliendo, y nos dice así el verso 1 y 2 del capítulo 24 de Mateo: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Como hemos visto en el programa anterior, la profecía de Jesús fue cumplida literalmente unos 40 años después, cuando Tito Trajano entró en Jerusalén con las tropas romanas. Incendió el templo, el cual era la última fortaleza de la ciudadela, en el cual los habitantes de Jerusalén se encontraban resistiendo a los romanos. Así que incendiaron el templo, el oro en el domo se derritió y se deslizó por las hendiduras. Entonces, ¿qué hicieron? Desmantelaron el templo piedra por piedra para poder obtener el oro, hasta que finalmente ni una sola piedra fue dejada sobre la otra. Y estas piedras fueron empujadas y rotas, y aún reposan por allí en desorden en la base sobre la acera, como cayeron. La profecía de Jesús fue literalmente cumplida, de modo que ni una piedra del templo de Salomón fue dejada sobre la otra. Todas fueron derribadas. Ahora veamos que Jesús ya deja el área del templo y se va hacia el Monte de las Olivas. Entonces leemos: estando Él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos pasando a través del arroyo de Cedrón, si usted ha estado allí, puede ver esta imagen en su mente. Saliendo del área del templo, probablemente pasando a través del muro oriental y sobre el Monte de las Olivas, sentándose tal vez debajo de uno de esos olivos. Y estando Él sentado en el Monte de los Olivos, leemos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esto de la destrucción del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Note, estimado oyente, que no dice el fin del mundo, puesto que el mundo material habrá de ser disuelto y no será más, sino que es el fin de esta era, la era de la rebelión del hombre en contra de Dios, el fin de la era de la iniquidad del hombre y la pecaminosidad antes de que entre con gozo en la nueva era del reino glorioso de Dios. Ellos preguntaron, ¿cuáles serán las señales? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es cierto que a través de las edades, muchos hombres han proclamado ser el Salvador del mundo. Y lo cierto es que estos hombres han engañado a muchas personas. Los hay aún en estos días, aquellos que tienen muchos seguidores, los cuales dicen ser el Mesías. Este clamor ha sido hecho por muchos líderes de grupos sectarios, y muchos han dicho ser el Mesías. Pero note que Jesús dijo, que nadie os engañe. Ahora leemos en el verso 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras, rumores de guerras. Desde el tiempo de Cristo ha habido 13 años de guerra por cada año de paz. Así es que el hecho de que hay guerras, podríamos decir, no es una señal. De hecho, vemos guerras en diferentes lugares de la tierra. Pero Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. En el griego esto habla de guerras mundiales, y esto sí es una señal. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto constituye señales de su regreso, las guerras mundiales. Ya hemos tenido dos de ellas. Comenzando en 1914, podríamos mencionar la hambruna, la tierra que estaba plagada de hambre, pestilencias, enfermedades, luego terremotos por distintos lugares. Y dice el verso 8, y todo esto será principio de dolores. En otras palabras, todo esto está comenzando. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto lo leemos en el versículo 9. Seguramente los discípulos, todos ellos fueron martirizados, con la excepción de Juan, el apóstol amado, el discípulo amado. Y en el verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Sí? Habrá falsos mesías y habrá falsos profetas, surgiendo y engañando a muchas personas. Y el verso 12 nos dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estimado oyente, hoy estamos viviendo en un tiempo en el cual las iniquidades realmente abundan. ¿Y cuál es el resultado de estas iniquidades? El resultado de esta abundancia de maldad es que el amor de muchas personas por las cosas del Señor se ha ido enfriando. Pero, dice el verso 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Él está diciendo, perseveren. El verso 14 nos dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora bien, hay quienes ven un problema con la segunda venida de Cristo en un futuro próximo. ¿Por qué? Y porque dicen que hay muchas tribus que aún no han escuchado el Evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, unos 30 años más tarde del nacimiento de la iglesia, dijo el Evangelio que habéis oído, el cual se predica en todo el mundo. En lo que concernía a Pablo, el Evangelio en sus días había ido a todo el mundo. Es verdad que hay aún áreas del mundo que no han sido alcanzadas, pero no es ningún grupo mayoritario. Realmente el Evangelio ha ido a cada grupo grande, nacionalmente hablando. el Evangelio ha sido rechazado en muchas áreas. No obstante, ha ido. Sin embargo, Jesús declaró, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Note que él no dice que la iglesia será el instrumento que necesariamente está predicando el Evangelio. Yo sé que muchos grupos misioneros toman esto como un desafío real y tienen un gran ímpetu por la obra misionera en el exterior. Pero no siento que esto sea realmente un requerimiento para que el Señor no pueda venir por la iglesia hasta que hayamos predicado el Evangelio en todo el mundo. Por lo tanto, no me parece que nuestro énfasis primario sea el extender territorio misionero llevando el Evangelio al mundo, así Jesús puede volver nuevamente. Nosotros leemos en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, y allí Juan vio un ángel volando a través del cielo teniendo el Evangelio eterno. En el versículo 6 dice, «Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo». Note, estimado oyente, el Evangelio es predicado a cada nación, a cada tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, «Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas». Así que el Evangelio será predicado. Por supuesto, esto será justo al final del período de la gran tribulación. Pero los pregoneros del Evangelio en ese tiempo realmente no son los integrantes de la iglesia, sino los ángeles volando a través de los cielos. Ahora, si será o no a través de un satélite de telecomunicaciones, créame, yo no lo sé. Pero seguramente ellos volarán a través de los cielos y tienen la capacidad de emitir el Evangelio a todas las naciones. Ahora, sea que el Señor usará esto para el cumplimiento o no, no lo sé. Pero lo que sé es que Dios ha de procurar darle a cada hombre su oportunidad. Cada hombre será advertido. Otro ángel, en el capítulo 14 de Apocalipsis, vuela a través del cielo advirtiendo a la gente que no adore al anticristo, que no acepte la marca, y advirtiéndoles de la inminente condena a cualquiera que acepte adorarle a él o recibir su marca. Así que esto no es realmente un requerimiento. Quiero decir, el que la iglesia extienda el Evangelio a todo el mundo no es un requerimiento para que así Cristo pueda retornar. Leamos en el verso 15, estimado oyente, Jesús dijo luego, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días». Jesús hace referencia a la abominación desoladora de la cual habló Daniel. Y luego él dijo, el que lea, que entienda. Bien, ¿usted entiende lo que es la abominación desoladora de la cual habló Daniel, estimado oyente? Si no, usted debería estudiarla para poder entender cuál es la abominación desoladora de la cual hablará Daniel el profeta. Nosotros encontramos que esta aparece primeramente en el capítulo 9 del libro de Daniel, que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe, pues, y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Hemos leído en el capítulo 9 del profeta Daniel los versículos 24 y 25. Así que, estimado oyente, la profecía de Daniel concerniente a la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén es que hay 70 sietes que han sido determinados sobre la nación de Israel. 69 sietes transcurrirían entre el tiempo que salió el edicto para restaurar y reconstruir Jerusalén, el cual salió en el año 445 a.C. por el rey Artajerjes, y desde ese tiempo serán 483 años hasta el Mesías. Es decir, 7 semanas, o 7 sietes, que hacen un total de 49 años, más 62 semanas, o 62 sietes, que sumados a los 49 años que hemos mencionado antes, hacen un total de 483 años en conjunto. Desde ese tiempo en que salió el edicto del rey Artajerjes para restaurar a Jerusalén, hasta el Mesías. Así fue que Cristo vino entonces 483 años después de que el edicto saliera para restaurar y reconstruir Jerusalén. Ahora es interesante que luego el ángel le dijo a Daniel, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. En otras palabras, el Mesías de hecho será cortado de la tierra y no recibirá el reino, y el pueblo será dispersado. Habrá una inundación o una dispersión. Por tanto, tenemos allí la predicción de la nación judía siendo dispersada después de 69 sietes o 69 semanas de años. Ahora, en el principio de la profecía de Daniel, dijo 70 sietes o 70 semanas de años están determinados sobre la nación de Israel. Así que hay un ciclo de 7 años que aún falta, el cual Dios ha determinado sobre la nación de Israel y la ciudad de Jerusalén. Queremos reiterar, el Mesías vino después de 483 años de que saliera el edicto del rey Artajerjes para restaurar y reconstruir Jerusalén. Luego, el Mesías fue quitado de la tierra, y él aún no recibió su reino. Las tropas romanas vinieron y los judíos fueron dispersados. Así que usted aún tiene un periodo de 7 años que queda por cumplir. Pero el Señor no nos ha dejado en total oscuridad en cuanto a estos 7 años. En esta profecía de Daniel, estimado oyente, el ángel luego prosiguió en decir, ahora, el príncipe de un pueblo que habrá de venir, que será líder de este imperio mundial final, el cual es llamado Hijo de Perdición, el Hombre de Pecado, la Bestia, o muchos nombres diferentes en las Escrituras, comúnmente llamado el Anticristo. Él hará un pacto con la nación de Israel. A través de este pacto, él será proclamado como Mesías. Y por lo tanto, el pacto, sin dudas, conllevará la reconstrucción del templo, puesto que ellos dicen hoy que reconocerán al Mesías porque él les ayudará a construir su templo y a restaurar la adoración. Y así es como ellos planifican reconocer al Mesías. Vemos entonces que él hace un pacto con la nación de Israel y a la mitad de ese período de 7 años, o después de 3 años y medio, él romperá el pacto a la vez que establece o instala la abominación que causa la desolación. Bien, esta abominación que causa desolación es cuando después de 3 años y medio retorna a Jerusalén y viene al santo templo que ha sido reconstruido y él se instala en el lugar santo, amancillándolo al declarar o mostrar que él mismo es Dios. El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta que escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 2, que él se situará en el templo de Dios mostrando que él mismo es Dios y exigiendo ser adorado como Dios. Jesús dijo que cuando se vea esto, estaría por suceder la abominación de la desolación que fue hablada por el profeta Daniel. Entonces, huyan al desierto y oren que su fuga no sea en invierno o en sábado, hablando definitivamente en lenguaje judío a personas judías. Bien, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, el anticristo o la bestia, el hombre de pecado, habrá de hacer guerra en contra de Israel. Dios dijo que les daría alas de ángel para llevarlos a un lugar desierto donde serán alimentados por 3 años y medio. Y cuando el dragón ve que ellos han escapado de él, él envía un ejército detrás de ellos y la tierra se abre y se traga a ese ejército. Pero ellos serán preservados de Dios en este lugar desierto por 3 años y medio, estimado oyente. En Isaías 16, Dios dijo al Jordán, más específicamente a Petra, digamos, «Abre tus puertas para recibir a mi pueblo, manténlos a salvo en Petra, que estén allí hasta que pase la tribulación». Así que Jesús está diciendo, «Mirad, cuando veáis la abominación de la desolación ubicada en el lugar santo, de lo cual Daniel habló, esa es la señal de que deben salir y apresurarse a escapar. No se entretengan yendo a sus hogares a buscar nada, solamente váyanse. El Señor los preservará cuando lleguen a Petra, pero salgan tan rápido como pueda». Y así que eso es la abominación de la desolación, estimado oyente. Es cuando el anticristo se instale en el templo, mostrando que eres Dios y demandando ser adorado como Dios. Esto es la última gota que rebalsa el vaso de la rebelión del hombre, y esto es lo que precipita el período conocido como la Gran Tribulación. Es en ese punto que la furia de Dios, la copa de la indignación de su ira, se derramará y el juicio de Dios descenderá sobre este mundo que rechaza a Cristo, dando paso al período conocido en la Biblia como la Gran Tribulación, la cual durará 1290 días. Y se da en gran detalle en el libro de Apocalipsis, comenzando en el capítulo 6 y yendo al capítulo 18, estimado oyente. Así que si usted desea saber las cosas que transcurren durante el período de 3 años y medio, Dios lo explicó de modo muy sencillo y con gran detalle para usted. Todo lo que le puedo decir es que usted seguramente no querrá estar aquí. Y gracias a Dios, usted no tiene que estar aquí. ¿Por qué? Porque Dios no nos ha puesto para ira. Esta es su palabra para nosotros. Ahora Jesús dijo, «Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá». Ese, estimado oyente, será el tiempo de la mayor tribulación que el mundo haya visto alguna vez.